pensado. Y bien, volvimos 9 horas 18 minutos y recién, bueno, repasábamos los datos del tiempo, mirábamos cómo estaba la temperatura por allá por la ciudad de Tolhuin, pero la tenemos a la ministra Sonia Castiglione en línea. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Sonia?
¿Qué tal, Luis? Buen día a vos y a toda la audiencia.
Bueno, decimos buen día por una forma respetuosa de saludarnos, ¿no? ¿Cómo la estás pasando? ¿Dónde te encontrás en este momento? ¿Cómo vas llevando este día a día con el incendio forestal?
Bueno, estoy en Tolhuin, casi la mayoría del tiempo en estos días, acompañando y tratando de alguna manera de gestionar los recursos y de gestionar, digamos, toda la logística junto con todos los equipos para que los brigadistas tengan lo necesario para que en el campo, tengan, por ejemplo, repuestos, reparaciones, ese tipo de, digamos, de combustibles, de aceites, todo lo necesario para poder trabajar con fluidez. Hay un gran equipo de gente acá, también un gran equipo de la delegación de Tolhuin, bueno, de muchas áreas, también del municipio de Tolhuin, preparando comidas, atendiendo a los brigadistas cuando llegan, en fin, un movimiento de logística sumamente importante, también gestionando distintos medios y distintos elementos a nivel nacional, en otros países también junto al área de internacionales. Así es que, bueno, nada, estos días son para estar realmente 24/7 enfocado en esto.
Sos una persona que, bueno, que yo sé que te gusta el campo, ¿no? Y que conoces el lugar, lo has recorrido. ¿Cuál es la apreciación que ves de la situación conociendo el terreno y sabiendo que es tan difícil trabajar en esa zona?
Sí, a ver, en el día anteayer estuve sobrevolando el lugar. Realmente las dimensiones que tiene este evento son realmente muy muy importantes, muy grandes. La topografía de ese lugar es compleja a la hora de poder desarrollar ataque directo en lugares muy escarpados y en lugares donde no había caminos, porque en realidad recordemos que es un área protegida, es el bosque virgen con un material, una cantidad de material combustible propio del bosque, digamos, de la dinámica del bosque, en toda la superficie, con turbales que te impiden el paso, por ejemplo, de máquinas o de material pesado. Realmente el lugar tiene características complejas para eventos como este, y bueno, la verdad es que la situación de 7 días, los primeros 7 días, con el viento que hubo, con la dinámica del viento en ese lugar por el incendio mismo, bueno, ha hecho de que realmente tome las dimensiones que tomó. La brigada, con toda la maquinaria pesada que se pudo finalmente, cuando calmó el viento, meter en ambos frentes, del lado, digamos, de vendría a ser de donde está la rinconada, cabecera del Yehuín, para ese lado, donde está la rinconada, donde está Estancia Los Cerros y Carmen, y por otro lado, por el puesto de guardaparques, más del lado del Chepelmus, digamos, bueno, ha podido hacer avanzar los trabajos de una manera distinta, conteniendo, digamos, la periferia, o tratando de contener la periferia. El fuego tiene un comportamiento bastante complejo cuando se levanta un poco de viento, que es que salta muchísimos metros, digamos, el fuego salta, ha saltado hasta 4,5 kilómetros en algún momento de esos días de viento, con lo cual también el tema de poner brigadistas en ataque directo en el frente requiere de un cuidado extremo, ¿no? para que no queden encerrados, no son lugares donde se pueda tener digamos, muchas vías de escape. Hay que también pensar en las vías de escape posibles ante alguna emergencia de que los encierre el fuego, y hay una multiplicidad de variables a tener en cuenta, que es en lo que trabaja y el expertise de la gente de manejo de fuego, que realmente en ese lugar y en las condiciones climáticas que existen de una sequía tremenda, hacen bastante más complejo todo. Pero bueno, la ventana climática que se nos abrió a partir de el miércoles de la semana pasada, ha hecho de que se pueda avanzar contener varios sectores, donde ahora están quedando como tres focos. Hay focos que están monitoreándose porque no tienen gran actividad, y los más activos son los que te nombré, y la isla Guanaco, donde hay dos viviendas del fin de semana, que está trabajando la noción del tiempo, 5 días, 30 brigadistas junto a la gente del lugar, en circunscribir y contener el fuego, ¿no?
¿En algún momento se propuso a la gente de La Rinconada, o a alguien se le ha propuesto abandonar el lugar, evacuarlo, o se permite que la gente, cada uno, defienda como puede lo que tiene construido, sus valores?
Sí, en principio el fuego se comportó los primeros 7 días de una manera distinta, digamos, a lo que se comportó luego, porque los vientos predominantes lo tiraban para el otro lado, el lado contrario de ese lugar. Nunca se les propuso la evacuación, digamos, eso también es materia de Protección Civil, ya Protección Civil está ya hace varios días con bomberos resguardando infraestructura, resguardando la integridad de la gente, que claramente tiene esta visión de que, pareciera que el fuego lo tiene sobre sus casas, porque realmente son visiones, imágenes como muy impresionantes. La realidad es que el fuego ha estado a más de 2.000 metros durante todos estos días, se ha ido conteniendo, sí avanzó a un poco más cerca sobre Estancia Carmen, se va conteniendo y se va dirigiendo para salvaguardar la integridad de los bienes que están ahí. Es un trabajo de minuto a minuto, ¿no?
Estos vecinos suben material a las redes sociales, ¿pero en algún momento han peticionado algo en forma concreta al gobierno?
La verdad es que te diría que en forma concreta, a través de comunicaciones telefónicas con distintos actores, demandaban alguna presencia, digamos, en el lugar, que les indiquen qué hacer y demás, que eso, fue materia de lo que se hizo cargo Protección Civil hace varios días atrás. Lo que pasa es que el fuego, digamos, tenía un comportamiento distinto a lo que pasó en los últimos días, entonces se redistribuyeron bomberos y recursos para salvaguardar, digamos, las infraestructuras que hay ahí, los bienes que están allá. Eso es para trabajo de interfase, ese trabajo lo están capacitados los bomberos, son bomberos estructurales, y es el trabajo que están haciendo y lo están haciendo muy bien por estos días.
Vos sabés que últimamente los incendios forestales vemos que los termina apagando la naturaleza, las lluvias. ¿Han hablado con la gente del servicio meteorológico? ¿Tienen datos más o menos concretos acerca de la posibilidad de tener lluvias que puedan apagar el fuego?
Sí, a ver, la meteorología es la estrella, digamos, en todo caso, de la planificación. Digo, cada reunión operativa diaria arranca con el pronóstico para el día siguiente, con un pronóstico detallado, zona por zona, de sobre vientos, sobre todo sobre vientos. No tanto temperatura y no tan bueno, y lluvias, la verdad es que a priori sí está previsto que caigan algunos chaparrones, pero la verdad es que para la intensidad que tiene, todo ayuda, ¿no? Pero la intensidad que tiene o la dimensión que tiene este evento debería ser una lluvia de varios días, ¿no? Entonces, digo, esa previsión meteorológica no está por ahora.
No, estamos en sequía, estamos en tercer
claro,
año.
La sequía, nada, es tremenda en todo el país, casi te diría en muchos lugares del mundo. De hecho, Chile también está en alerta, por sus propias situaciones, y bueno, hay incendios en otros lugares del país también que están requiriendo la presencia del Servicio Nacional de Manejo de Fuego, que están asistiendo lo mismo con las provincias, lo mismo que acá. Entonces, la verdad es que la situación no es privativa de Tierra del Fuego, la situación de tremenda sequía, que estamos con una sequía como si tuviésemos, no sé, marzo de cualquier año, después de un verano y demás, y la verdad, o más todavía. Entonces son niveles que una brasa de cigarrillo que se te voló puede hacer un desastre también, ¿no?
Ahora, Sonia, por ejemplo, Chile, nombraste de que hay alguna oferta concreta de ayuda. Imagino, corregime vos si no es así, que lo que estaríamos necesitando es mayor cantidad de aviones hidrantes o de helicópteros, más cantidad de elementos que sirvan para combatir el fuego. Muchos tenemos la impresión que todo lo que se haga no es suficiente para poder apagar semejante fuego.
Sí, a ver, yo quizás no soy la más indicada para hablar técnicamente de esto. Esto es lo que estamos hablando y son las preguntas que también hacemos a la gente de manejo de fuego y demás. Cuando se nos requirió, digamos, más elementos, por ejemplo, más aviones hidrantes, la provincia contrató 2, por eso hoy hay 3. El tema de helicópteros está trabajando en 2 situaciones, en tirar agua y en transportar gente también, porque a veces, por ejemplo, el día de ayer hubo que transportar por helicóptero un grupo que estaba en un lugar y llevarlo a otro lugar, hacer otro ataque en otro lugar. La cantidad de medios y de gente necesaria lo va solicitando el servicio en función de cómo vienen los trabajos. Tener más medios aéreos, con lo poco que a veces pueden volar por el tema climático, explican de que puede incluso ser hasta contraproducente. Así es que estamos, como te digo, día a día viendo cómo va avanzando esto, quién se necesita para ir planificando las acciones siguientes. El Servicio Nacional está a disposición. De hecho, ayer llegó acá el director nacional del Servicio Nacional de Manejo de Fuego. Estuvimos hablando, vamos a hacer un requerimiento de algunos materiales más y brigadistas. Está el recambio de los brigadistas que ya han llegado en los días pasados, que también hay que hacerlo. Ellos pueden estar 15 días en lugares, digamos, que no son los propios, así es que tiene que haber recambio. Así que, digo, eso, el hecho a veces de tener más recursos o más cantidad de gente no significa que puedas trabajarlo mejor. Pero esto, la verdad es que yo no quiero que quede con así o con esta idea la gente, porque tiene una explicación técnica mucho más fuerte, mucho más profunda, y que tiene que ver con las estrategias de movilidad, de poder trabajar en los distintos lugares con seguridad. El fuego hace que en los lugares donde están trabajando el bosque sea muy inestable, porque cambia de dirección en el día 5 o 6 veces ahí en ese lugar. por efecto del calor, digamos, que se provoca en el mismo incendio. Entonces, si tenés mucha más gente, es mucho más difícil, digamos, generar las maniobras que tenés que generar, tanto de evacuación como de trabajo, digamos, de ataque. Hay muchísimas variables, muchísimas. Es un trabajo muy técnico, yo lo veo acá día a día. Pido las explicaciones del caso, la verdad es que tienen muy claro lo que se debe hacer. Así es que a medida que se vaya viendo de que se puede atacar más en forma directa, que se pueden usar más recursos para tener más efectividad y demás, lo han ido pidiendo y se ha ido gestionando y están. Pero bueno, esto, como digo, no es tanto en algún caso una cuestión de cuánto, sino del cómo y del qué estás haciendo, ¿no?
Qué terrible, ¿no? Frente a tanta situación angustiante que genera el incendio forestal, una buena, el puerto de Río Grande.
El puerto de Río Grande, sí, una noticia que para la provincia realmente es muy buena, porque digo, esto lo dijo el gobernador ayer cuando iniciamos la gestión. Gente del grupo Mirgor acercó su idea y su intención de generar esta inversión. La verdad es que, bueno, para nosotros fue una gran noticia, pero bueno, lo dejamos fluir en el sentido de que, bueno, ellos iban a hacer su camino. Hoy es una realidad, están trabajando con la gente de ambiente para presentar el informe de impacto ambiental, con la complejidad que tiene esa obra, para poder hacer audiencia pública lo antes posible y que ellos puedan empezar a trabajar. Así es que la verdad es una gran noticia que va a cambiar la dinámica, digamos, de logística de la provincia, con mucho más orden y muchas más posibilidades, incluso de muchas oportunidades, digamos, para poder transportar, para poder generar negocios, digamos, y actividad económica en la provincia. Sobre todo también mirarlo desde un lugar de soberanía, de posicionamiento de Argentina en el Atlántico Sur, desde ese lugar de servicio para los barcos que pasen por nuestro mar argentino en el Atlántico Sur y que tengan algún tipo de requerimiento de servicios. Pensar en el valor agregado de muchas actividades y el desarrollo de muchas actividades, como el valor agregado en hidrocarburos, podemos pensar en valor agregado en alimentos, podemos pensar en desarrollo, digamos, de oportunidades para por ejemplo, alimento para animales. Digo, ahí hay una multiplicidad, digamos, de oportunidades que bueno, que la infraestructura, cuando la tenés, las cosas empiezan a generarse y a surgir, ¿no? Porque pasa por ahí. Lo más costoso es tener esa infraestructura. Cuando tenés el servicio, ya podés proyectarte y podés proyectar actividades económicas, mejoramiento de actividades económicas, ampliar las actividades que tenés. La industria, por ejemplo, promovida, puede estar pensando en una exportación más directa, incluso a terceros países, llegado el caso. Digo, hay como muchísima expectativa en todo eso. Así es que una gran noticia en la que hemos sido nosotros muy prudentes, porque como es una inversión privada, muy prudentes, digo, en los anuncios y demás, porque como una inversión privada tiene su camino para hacer, que manejan sus tiempos, que manejan ellos, pero bueno, ya con todo concreto, digamos, y con la certeza de que esto ya está en marcha. Bueno, la verdad es que ha sido una gran noticia lo de la presentación del puerto el día de ayer.
Se habla de una inversión de 380 millones de dólares. Si esta inversión es privada, ¿qué obtiene Mirgor a cambio?
No, van a ser quienes operen, los inversores, y van a ser quienes operen el puerto. Digamos, es un puerto, digamos, de gestión privada, pero que no es exclusivo del grupo Mirgor. Está abierto a digamos, a cualquiera que necesite servicios portuarios. y a cualquier actividad que necesite servicios portuarios. Entonces, ¿qué obtiene? Y es un negocio para ellos, y como todo negocio, esperemos que vaya bien, ¿no? Y digo, tienen la certeza de que así va a ser, porque por algo están haciendo esa inversión. Pero bueno, pero tiene claramente regulaciones del Estado y todo eso, porque, bueno, precisamente se trata de un puerto. Pero la verdad es que, digo, la apertura, digamos, de la inversión, esto de los inversores, a generar una herramienta de desarrollo, una infraestructura de desarrollo en el norte de la provincia, la verdad es que es realmente muy, muy bueno.
Claro, se habló mucho, y bueno, vos lo sabés, se escribe cualquier cosa en las redes sociales, pero se habló mucho de que la inversión la estarían haciendo los chinos. Más allá de quién pone la plata, el responsable es la firma Mirgor.
Claro, claro, exactamente, pero a ver, ellos nos han asegurado que los capitales no son chinos, y la verdad es que hay un capital importante que pone el grupo Mirgor también en esto, ¿no? Que es un grupo argentino.
No, no, pero perfecto, pero siempre, a ver, cuando se hace vamos a tener la crítica por lo que se hace, cuando no se hace la crítica por lo que no está hecho, y cada vez que uno hace, lógicamente va a recibir las dos caras de la moneda. Sonia, te agradezco infinitamente el tiempo que nos has dispensado, sé que estás trabajando a full, sé todo el empeño que le pones. ¿Querés decir algo a la gente sobre todo esto que estamos viviendo? La angustia más grande que tenés, imagino que pasa más por las críticas desde el desconocimiento de cómo se está trabajando con el incendio forestal. ¿Es así?
Sí, a ver, la verdad es que yo realmente empatizo con toda la gente que desde la buena voluntad tiene expresiones, digamos, en todo caso, que pretenden contribuir con ideas o conceptos, digamos, a todo esto. Yo lo entiendo, y esto, digamos, es parte de incluso hasta la impotencia que puede llegar a sentir un ciudadano ante todo esto que está pasando. La verdad es que el trabajo que se está haciendo absolutamente a conciencia y de forma muy profesional, por la gente de manejo del fuego, tanto de la provincia como del sistema nacional. Un trabajo de todo el día, están todo el día con esto, un trabajo enorme de los brigadistas, con la ayuda en este caso de otras, digamos, de Protección Civil, de Vialidad Provincial, de Policía, de Bomberos Voluntarios, de los de la gente de los aserraderos, y hay muchísima gente hoy en el frente. Hay más de 160 personas trabajando en la línea, brigadistas y otros que están trabajando con el fuego. Digo, yo entiendo que puede haber un descreimiento en las cosas que la información que se da, porque el incendio sigue, porque algunos se ocupan de desinformar, no sé con qué intenciones, porque la verdad es que lo único que hacen es angustiar a los brigadistas cuando bajan a descansar y ven en las redes algunos comentarios. Pero bueno, entiendo a la gente de buena voluntad que ante la impotencia necesita manifestar ideas o conceptos y demás. Sí, por ahí pedirles a todos la prudencia necesaria y la conciencia necesaria en este contexto para no hacer fuegos en la provincia. Sé que vienen las fiestas y siempre tradición de hacer un asadito y demás. La verdad es que este año todo está muy complicado, así que les pido la mayor prudencia en ese sentido. Hay una ley de que prohíbe hacer fuego mientras dure la emergencia, así es que, digo, más allá de que nosotros hemos desplegado en toda la provincia, digamos, gente que va todo el tiempo a los lugares donde se hace fuego, donde se hace campamento y demás, hablando con la gente, explicándoles, diciéndoles, la verdad es que Esto seguramente tiene que ver con la actitud de cada uno, ¿no? Y la conciencia de cada uno, así que pedirles reforzar eso. Y la verdad es también decirles que se está trabajando correctamente con los recursos que son necesarios, que si hay necesidad de más recursos están disponibles en el momento que sean necesarios, se los requerirá y se los traerá, pero en verdad hay un trabajo muy profesional y tenemos que confiar en ese trabajo de la gente del Servicio Nacional y de la Brigada.
Sonia, te agradezco infinitamente tu tiempo. Gracias.
Gracias, Luis. Que tengan buen día.
La esencia de la primavera 2022 está acá.
FM Ártica 99.